Smart Stereo
101.3. Vamos a desarrollar este tema con el profesor Horacio Torres, que él es profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y damos nuestro agradecimiento a este distinguido profesional. Señor profesor Horacio Torres, bienvenido a Jazmar Estéreo. ¿Cómo explicar este fenómeno que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, que es el recalentamiento y los efectos que se traducen en más tormentas eléctricas? Bienvenido.
Buenos días para usted y sus oyentes. Pues las primeras investigaciones que se han hecho en Estados Unidos con la serie de tiempo de rayos, se ha mostrado que por cada incremento de un grado centígrado en la temperatura global, más o menos aumenta un 12% la actividad de rayos. Se estima que durante el siglo XXI va a haber un incremento de aproximadamente 4 grados centígrados, es decir, que la actividad de rayos se esperaría que incrementara casi a un 50%. Eso pues implica no solamente la actividad de rayos que inicialmente se han medido en los Estados Unidos, sino en general en el globo terráqueo, teniendo en cuenta que la mayor actividad de rayos se presentan sobre la zona tropical y Colombia pues está ubicada allí.
Ahora, profesor Horacio Torres, las tormentas eléctricas se pueden presentar en cualquier lugar. Hablando del territorio colombiano, ¿hay alguna en la cual se presenta más acentuadamente estos fenómenos? ¿Qué incide eventualmente si esto ocurre?
A ver, hacia el siglo XIX, en la visita que hizo el sabio Alexander von Humboldt a estas tierras, él escribe que para él fue una grandísima sorpresa la actividad de rayos en el Catatumbo. Y a raíz de ello, él bautizó esta zona como el rayo del Catatumbo. Hoy en día, con todas las mediciones nuestras y contrastadas con mediciones satelitales de la NASA, pues se ha venido demostrando que, en efecto, la zona del Catatumbo, que es frontera entre Colombia y Venezuela, en el norte de Santander hasta el lago de Maracaibo, es la zona más tormentosa del mundo. Y en esos estudios, tanto de parte nuestra como de la NASA, se ha mostrado que, por ejemplo, de los 10 sitios de Sudamérica con mayor actividad de rayos, 7 están ubicados en Colombia. Esto es debido a varios aspectos: la orografía, es decir, montañas, sistemas de vientos alisios del noreste y del sureste, el suelo, el subsuelo. Todo esto hace una combinación tal que sea fácilmente producido una descarga eléctrica atmosférica.
Doctor Torres, La formación de los rayos, ¿a qué obedece particularmente? ¿Hay alguna razón específica para que se produzcan? Y en esta época, por ejemplo, el invierno es más susceptible que se incrementen. ¿Por qué?
A ver, como le comentaba, son varios aspectos. El orográfico, que son las montañas que interactúan con los vientos, que usted sabe entran por el territorio colombiano, por el noreste y el sureste, que son lo que se conoce como los vientos alisios, que es un sistema, pero también hemos encontrado que tiene que ver con el suelo, contenido, por ejemplo, de minerales y el subsuelo, y esta interacción hace que se presente la actividad de rayos. Ahora, si usted se imagina la rotación de la Tierra, estos sistemas de vientos alisios del norte y del sur, pues se encuentran en lo que se conoce como la zona de confluencia intertropical. Y con el movimiento de rotación de la Tierra, ese encuentro se va desplazando y va asociando la acción de lluvias y de rayos. Entonces, por ejemplo, en la zona andina, cuando hablo de zona andina, pues todo lo que corresponde a ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín y toda esta región, ese movimiento de la zona de confluencia intertropical tiene dos temporadas, que es la temporada de marzo-abril, que es la que actualmente se viene presentando, y la temporada hasta los meses de noviembre. Mientras que en la zona...
Estamos aquí en Jazbar Estéreo, la sabrosura de la radio. Transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia.
Que básicamente es hacia junio, julio, agosto, coincidente con la época de huracanes. Básicamente esos son los la explicación de la aparición de las descargas eléctricas atmosféricas en territorio colombiano.
Ahora, profesor Torres, Humboldt hizo ese, digamos, descubrimiento y lo denominó la falla de Catatumbo, tal como usted lo recuerda. Frente a aquel entonces, que hace más de 100 años que ocurrió, ¿cuáles elementos habría tenido él en cuenta para señalar esto? ¿Y qué diferencia hay de hoy cuando hay unos elementos de orden científico, tecnológico, muy modernos, que le permiten ahora a ustedes asegurar que ciertamente puede ocurrir y que pueden pronosticarlos el incremento de estos rayos?
Cuando se hace se hace una investigación científica, pues fundamentalmente se tiene como estrato, como base, las ciencias básicas, la física, la matemática, y a partir de allí pues se viene entendiendo el fenómeno, teniendo nuevo conocimiento. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar una serie de equipos para hacer mediciones con respecto a los diferentes parámetros, por ejemplo, del rayo. Pero estos equipos nos ha permitido adicionalmente encontrar una explicación física en la cual, a partir de esas mediciones, lograr que con media hora de anticipación podamos hacer predicciones de dónde va a impactar un rayo con media hora de anticipación y más del 90% de precisión. Eso básicamente es lo que la ciencia básica y luego el conocimiento del fenómeno pues nos ha permitido tener ya innovaciones tecnológicas que pues básicamente se dan para el servicio de la misma sociedad, ¿no?
Doctor Torres, a simple ojo, a percepción, uno dice cuando hay nubes negras o bastante oscuras, cuando hay algunos vientos, dice, ¿esto tiene alguna validez que uno pueda anticiparse o simplemente
es un patrón? Sí, por supuesto. También el ojo es el principal dispositivo de medición y del oído igualmente. El fenómeno como tal del rayo está asociado a una energía audible, que es lo que se conoce como trueno, y a una energía visible, que es lo que se conoce como el relámpago. Esas son las dos energías que se manifiestan, que se transforman cuando hay un impacto de rayo. Por lo tanto, sabemos cuál es la velocidad del sonido, que es del orden de 314 metros por segundo, y la velocidad de la luz, que es de 300 kilómetros por microsegundo. Entonces, por ejemplo, hay una relación en que si una persona observa un relámpago, puede contar cuántos segundos después escucha el trueno. Y pues simplemente con una regla de tres puede saber a qué distancia cayó ese rayo, que es una relación bastante sencilla. Como le digo, el relámpago, que es luz, que es un fenómeno electromagnético, pues prácticamente es instantánea, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, pues es instantáneo para el ojo, mientras que el sonido es mucho más lento porque es del orden de 314 metros por segundo. Entonces, los sentidos también se pueden utilizar por lo menos para poder saber en dónde ha impactado un rayo, pero adicional a esto, cuando usted observa una nube que generalmente se conocen como nubes cumulonimbus, que son de un color grisáceo oscuro, ese color básicamente es debido a una concentración de carga eléctrica y comienza a formarse un campo eléctrico que va a venir posteriormente la transformación de esa concentración de carga y manifestada como un rayo que, como le digo, es un relámpago y un trueno.
Profesor Torres, ¿habría eventualmente algún riesgo mayor en donde hay mayor concentración de gente? Es decir, en las áreas rurales, en las áreas rurales, las áreas urbanas, ¿habría alguna de las dos tendría mayor susceptibilidad de ser afectada por un rayo?
El riesgo es muchísimo mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando hay concentración de personas en estadios, por ejemplo, y hay una densidad o un riesgo alto de rayos, pues el riesgo es supremamente alto. Por eso hemos venido desarrollando sistemas de protección contra rayos que no son lo que la gente comúnmente cree el pararrayos, porque eso es engañoso, porque un pararrayos no para rayos, sino es un fenómeno en el cual la probabilidad de que impacte es mayor, pero para que la gente se proteja, el sistema tiene que ser mucho más integral. Me explico. En un estadio, imaginémonos un estadio, entonces debe haber en la parte más alta del estadio, en las tribunas, por lo menos cada 10 metros una varilla, que es lo que se conoce como pararrayos, pero ellos deben estar interconectados. Y para cubrir la cancha, pues se pueden tirar materiales conductores, como por ejemplo cobre, de tal manera que cubran esos hilos, porque no es necesariamente un techo, mucho menos, sino hilos. Y luego esa interconexión de los pararrayos tienen bajantes que también son conductores metálicos que se unen a una muy buena puesta a tierra, es decir, de un valor ohmico bajo. Y todo esto que acabo de explicar se conoce como una jaula de Faraday. Para entenderla, por ejemplo, si tienen la posibilidad de visitar Bogotá, visiten Maloca, y en Maloca pues tenemos un modelo de cómo se hace ese tipo de protección, y pueden, pues además de disfrutar el bello sitio de Maloca, pues poder conocer cómo se hace exactamente una protección contra rayos.
Estamos aquí en Jazmar Estéreo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá. Más de 50 municipios nos escuchan. Además, usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, simplemente www.jazmarestereo.com. En esta oportunidad estamos con el profesor de la Universidad Nacional, el doctor Horacio Torres, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esa importantísima universidad, a propósito de un tema que es muy, pero muy importante y que en este momento cobra mayor importancia porque estamos en una época invernal. Los truenos que nos afectan constantemente. Doctor Torres, la persona en el campo abierto, ¿cómo debería la gente prepararse para abocar esta situación de un rayo que pudiera presentarse en cualquier momento?
Gracias por esa pregunta. A ver, la investigación que hemos hecho en la Universidad Nacional pues se hace con recursos del Estado. Por lo tanto, hay una responsabilidad social. Y lo que hemos venido haciendo es que se ha creado una empresa. Esa empresa le hemos puesto el nombre de Quedaunos y presta servicios a diferentes áreas, como por ejemplo las petroleras, las mineras para protección. Pero en el caso de su pregunta, por ejemplo, de personas que están trabajando en el campo al aire libre, nosotros hemos logrado hacer convenios en los cuales estos dispositivos que le comento que permiten hacer predicción, entonces con emisoras como las de ustedes, automáticamente se les envía una información para decirle en media hora puede haber un rayo en una región determinada para que se tomen las previsiones y evitar catástrofes de muertes de personas o de animales o daños en equipos eléctricos y electrónicos. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, con emisoras de la región de Boyacá, y que perfectamente también la podríamos hacer con la emisora como de la que ustedes pues hoy son.
Y justamente, profesor Torres, le iba a solicitar qué deberíamos hacer, porque nosotros ofrecemos este servicio durante las horas de transmisión, cuando usted lo estime conveniente. Bueno, usted nos indicará qué debemos hacer para poder que en el momento en que usted tenga la información nos la puedan suministrar y nosotros la entregamos inmediatamente a nuestros oyentes. Nos parece que sería un magnífico servicio y ojalá lo pudiéramos hacerlo lo más pronto posible. Nosotros esto lo hacemos simplemente con el propósito de servir a la gente sin ninguna otra pretensión, sino colaborar con la ciudadanía. Así que si usted nos puede apoyar en eso para lograr este convenio, sería algo magnífico, porque podríamos estar entregando esos boletines tan pronto como ustedes los tengan.
Esa es la responsabilidad social que se tiene desde una institución del Estado como la Universidad Nacional, a través de una empresa, como le digo, que se creó para ello. Como le digo, se conoce como Quedaunos, ese es su nombre, y perfectamente pues podemos fuera del aire mirar cómo sería todos los detalles para que ustedes a través de su emisora pues puedan hacer llegar información de protección contra rayos de personas que están trabajando el campo.
Muy bien, profesor Horacio Torres, queremos agradecer su gentileza, su amabilidad y sobre todo su ilustración acerca de un tema que es indudablemente de gran trascendencia y de mucho significado para todos nosotros. Estaremos siempre a su disposición en lo que nosotros podamos colaborar y le renuevo nuestro reconocimiento. Finalmente, ¿qué recomendaciones haría la gente en este momento en que está lloviendo tanto para que podamos evitar en lo posible tragedias y situaciones lamentables?
No permanecer al aire libre, esa es la principal recomendación. No permanecer al aire libre, y cuando miren hacia el firmamento y vean nubes grisáceas, oscuras, pues significa que ya se está formando una tormenta, y pues estén bajo protección en un edificio, en un automóvil metálico, etcétera.
Casmar Estéreo, la sabrosura de la radio.